Egunon Gasteiz, Egunon Araba, nos acompañan esta mañana de viernes a recorrer la ciudad. Vamos a comenzar por el ensanche, por las casonas, por los edificios que nos encontramos en estas calles de la ciudad. Algunas de ellas en evidente estado de deterioro y otras buscan brillar como lo hicieron antaño. Estos días se ha hablado mucho de la Casa de los Alfaro, la única casona de estas características que resiste en la calle Manuel Iradier. Durante años sus dueños buscaron la declaración de ruina, pero en su día los tribunales previeron su derribo. Otro palacio, el Palacio Zulueta, también es otro de los lugares que se encuentran vacíos desde hace 6 años, aunque en breve se prevé que se instalen los trabajadores de la sociedad municipal en Sánchez 21. Hablamos de palacios, de casonas, pero también hoy vamos a hablar de las fachadas más bonitas de la ciudad. Se encuentran precisamente en esta zona de Vitoria-Gasteiz. Muchas preguntas tenemos encima de la mesa. ¿Necesita una revitalización el ensanche? ¿Hay vida en esta arteria que antaño era la arteria comercial, la arteria donde todas las vitorianas, los vitorianos, hacíamos nuestra vida? ¿Seguimos haciéndolo? Se lo contamos aquí, en Radio Vitoria. Comenzamos.
El centro de la ciudad ha ido transformándose con el paso del tiempo. Seguro que recuerdan los cambios que se han ido produciendo en el tráfico, las peatonalizaciones no son los únicos. También la fotografía de algunas de las arterias principales ha ido variando y en la actualidad hay algunas calles en las que los letreros de se vende o se alquila en las fachadas de los comercios proliferan. Con un futuro un tanto incierto en esta cuestión, la semana pasada volvíamos a hablar del centro de Vitoria. En la Comisión del Territorio del Ayuntamiento se criticaba el deterioro de 2 céntricos edificios, la Casa Alfaro, en Manuel Iradier, que ha entrado en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra por el alto riesgo de colapso, y el segundo edificio es el que está ubicado en la calle Florida número 28. Se ha aprobado su venta para ser rehabilitado. En cuanto a la Casa Alfaro, un edificio reservado para uso terciario y con una protección especial de su estructura, se encuentra en un riesgo elevado de colapso, como les decimos, situación a la que, según la oposición del Ayuntamiento de Vitoria, se ha llegado por el abandono tanto de su propietario, CaixaBank, como del Ayuntamiento. Escuchamos a S.B. Ruiz de Larramendi, de Bildu, Miguel Garnica, del Partido Popular, y Óscar Fernández, el Carrequín.
Dejando pasar el tiempo para que el edificio se vaya deteriorando y llegue a colapsar, y de esta manera poder actuar en un solar privilegiado del centro de Gasteiz sin las limitaciones que a día de hoy tienen.
Están dejando morir edificios patrimonio de todos.
Uno de los elementos que incluyó el alcalde en ese master plan, una rehabilitación que permitirá su uso para la actividad económica. No pasa nada, no se ha producido ninguna novedad.
Desde el Gobierno Municipal invitan a toda la corporación a reflexionar sobre las vinculaciones especiales para proteger algunos edificios. Ana Oregui, concejala de Territorio.
Nos debería llevar a reflexionar sobre las vinculaciones singulares que ponemos a los edificios y que a veces lo que hacen es impedir que se rehabiliten los edificios, con lo cual conseguimos el fin contrario al que estábamos buscando.
Ekain Jiménez, arquitecto, decía esto en Radio Vitoria.
Está en muy mal estado de conservación y está rozando seguramente la ruina económica. Lo que pasa es que en todo este tiempo, sí, hombre, sí que hemos echado de menos igual, bueno, un mayor nivel de exigencia por parte del ayuntamiento para obligar a este deber de conservación al que estamos todos obligados, ¿no? Y que si la propiedad no conserva, pues está el ayuntamiento con esa responsabilidad para obligar a conservar. Y ahora que estamos enfrente del palacete, pues vemos que igual el nivel de exigencia está siendo bajo, ¿no?
El Ejecutivo Urtaran asegura que están en contacto con los propietarios de la casa y que se trabaja en ello, pero que la situación es muy complicada. No es la única incógnita que se cierne sobre lo que en otros tiempos eran calles llenas de vida, de actividad. De los edificios del centro, del comercio, movilidad, convivencia y otras cuestiones, hablamos con quienes mejor conocen el día a día de la zona en la que viven, el centro de Vitoria-Gasteiz, con sus vecinos. ¿Cómo se vislumbra el futuro de esta zona?
Y les decía al comienzo que nos vamos de paseo por el centro de Gasteiz. Y lo hacemos con Julio Frago. Él es arquitecto técnico. ¿Cómo estás, Julio? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con Rosa Murguía. ¿Cómo estás?
Hola,
vecina también del ensanche, porque los dos sois vecinos del ensanche,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Bueno, os voy a hacer una pregunta así general. ¿Cómo veis el ensanche? ¿Cómo veis el centro de la ciudad de Vitoria? ¿Cómo lo definiríais, Julio?
Bueno, buena parte de que la asociación exista es de que vemos una decadencia y en el ensanche también, ¿no? Se ve muy enseguida con observando los escaparates que hay vacíos, o sea, hay muchas tiendas que se han ido del ensanche pues al bulevar, otras que andan bastante obsoletas, y entonces pues nos interesaba dar vida pues no solo a locales comerciales, sino bueno, viviendas y reactivar esa situación, reconvertirla.
Sí, porque hablamos, Rosa, de una asociación que está integrada por residentes, por comerciantes, por empresas, que surgió para cooperar por la revitalización del tradicional centro de la ciudad. Y yo te pregunto, ¿qué ha pasado con el Sánchez? ¿Se está revitalizando? ¿Le hace falta?
Hombre, que le hace falta es obvio. Y aparte de lo que ha podido exponer ahora Julio, cualquier persona que viva, trabaje en el ensanche lo ve. Y si comparas con otras ciudades, pues se ve muchísimo. Por eso surge el ensanche. Y yo creo que alguna cosa que hay que remarcar es la composición de la propia asociación, en el sentido de que no es la típica asociación de vecinos. Nosotros damos en llamar residentes, pero sería más o menos lo mismo. Pero también están empresas, están comercios, de alguna manera, todos aquellos que nos interesa el ensanche, ¿no? Que está en franco declive, eso es clarísimo y lo vamos viendo. Que hay iniciativas, pues bueno, nosotros estamos proponiendo todo el día cosas que se pueden ir haciendo.
Claro, trabajan en diferentes ejes. Uno de ellos es la rehabilitación de edificios y patios. Y en estos días, en estos últimos días, se ha hablado mucho, y se está hablando mucho de la Casona de los Alfaro, que se ha colocado en primera línea. ¿Qué piensan ustedes cuando pasean por la ciudad? ¿Como vecinos, como vecinas? Y también en este caso, Julio, ¿no? Como profesional, sí, ¿no? Como arquitecto técnico. Cuando pasan y se encuentran, por ejemplo, con la Casona de los Alfaro, ¿qué piensan?
Bueno, yo llevo varios años tomando fotos del edificio ese porque es un edificio que me gusta y voy viendo la degradación del edificio ese poco a poco y da pena también, ¿no? Es una cosa que es en el centro de la ciudad, que haya un edificio en ese estado, pues da induce al pesimismo, sí. Lleva muchos años además.
¿Qué haría? ¿Qué habría que hacer con la Casona de los Alfaro, como profesional en este caso y como vecino? ¿Qué piensa?
¿Qué se podría hacer, me dices? Pues es que en estos momentos está muy complicado el asunto también. O sea, habría que llegar a un acuerdo con el propietario, porque ya el tema de orden de ejecución, que es el mecanismo legal que hay, pues aplicarlo ya 25 años después de la primera declaración de ruina, pues está fuera de lugar. Y luego, además, tiene un uso terciario cuando era vivienda, requiere por otro lado patrimonio, conserva la estructura, o sea, ahí hay muchas cosas que no encajan, por eso está el problema todavía vivo, si no se hubiera solucionado.
La Casona de los Alfaro, cuando pasas por ahí, Rosa, ¿qué piensas?
Es una pena verla en esas circunstancias, además es un sitio muy conocido para todos los vitorianos. Es cierto que habrá todas esas complicaciones que, bueno, que las propias administraciones también generan y que a veces dan pues una solución un poquito rara, pero bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo. Lo que también, un día comentando también con otros vecinos y demás, a veces siempre tenemos como miedo que si llega alguien y que se pueda aprovechar de las circunstancias y que se saque unas rentabilidades, bueno, pues eso lo tendrán que analizar. Lo que está claro es que eso no se puede quedar así y que al final, pues qué cosas hay que mantener y qué cosas no hay que mantener, los especialistas sabrán. Yo hablo como una persona de la calle, pero hemos visto fachadas que se han tirado, como las propias del gobierno vasco enfrente del Parlamento, y bueno, pues de alguna manera ahí se cayó y se hizo todo nuevo. Otras veces eso no es posible. No digo que eso haya que hacer o no haya que hacer, pero que digo que bueno, que habrá que
analizarlo. Hay que dar una solución, entiendo, ¿no?
Efectivamente, sí. Y que tarde o temprano eso tiene que salir adelante, y además es una manzana que es muy bonita si se puede unir con el patio de atrás.
Y es que creo además que hay una situación de riesgo real, ya se lleva en declaración de ruina física y económica física 15 años, está lloviendo, la cubierta está mal y eso estará deteriorado, y yo sin haber entrado dijo que joder, eso se puede caer cualquier día, vamos, sobre todo un día que haya una nevada este invierno. Pues acabó la discusión porque claro, no queda más. Si hay que actuar, hay que actuar ya.
Claro, paseando por el ensanche, probablemente nos encontramos con las fachadas de los edificios más bonitos de la ciudad. Sí. Estoy hablando de Dato, pero estoy hablando de Manuel Iradier, una calle que me parece que tiene unas fachadas maravillosas, San Antonio. Pero hay más.
Sí.
¿En qué condición están algunas de estas fachadas?
Pues
porque son las que nos llevan a veces al siglo XIX.
Sí. Bueno, en Manuel Iradier se han arreglado algunas cosas también, pero bueno, la situación al final, yo creo que el problema más importante es otro, que es el de que tenemos unas aceras muy estrechas, lo cual dificulta el comercio porque nadie se puede parar ante un escaparate. Entonces, hay muchos locales vacíos, hay unas...
Ese es otro problema, y es otra, la recuperación de las funciones urbanas y de actividad, ¿no? Es otro eje.
Sí, sí.
Pero a veces hay ejes que se dan la mano, uno con otro.
Sí, sí, sí. O sea, es todo. Son edificios ya que están algunos vacíos y que no... que hay que ponerlos en uso también. Un edificio que se pega unos cuantos años sin ocupación, sin uso, se deteriora inevitablemente.
Yo he hablado de varias calles, pero no sé si hay alguna calle o algún lugar que les preocupe más que otros, precisamente porque igual se dan... Uh-huh. Se juntan varios edificios efectivamente en malas condiciones.
Sí. Bueno, desde el punto de vista de movilidad, son las dos calles... Florida y Manuel Iradier, las que nos preocupan más por ruido, por tráfico, por contaminación, etcétera. Luego hay otro que es el de José Urbina, que es un tema en el que está muy metida Rosa, que hay un problema ya, pues eso, de botellón, de pintadas.
Pero eso ya son otros problemas, quiero decir, son distintos ejes, ¿no?
Etcétera,
claro,
sí.
Porque hemos pasado del eje de recuperación, de revitalización, en principio, ¿no? De los edificios o rehabilitación de edificios y de patios, por ejemplo, a esa recuperación de funciones urbanas y de actividad. Porque en el ensanche nos cuentan que probablemente habrá más de 2 kilómetros de escaparates vacíos. Yo también lo decía al comienzo, ¿no? Generalmente, Vitoria es una ciudad que íbamos al centro o que nos acercamos al centro, por ejemplo, ¿no? A hacer nuestra actividad comercial y también nuestra actividad social. Esto ha cambiado, la ciudad ha crecido mucho, pero se ha quedado, en el Sánchez, se ha quedado el centro, se ha quedado atrás, Rosa.
Pues hombre, se ha quedado vacío porque cuando llenamos los alrededores, de algún sitio salen tanto el comercio como las personas. Nuestros jóvenes se han ido para Zabalgana, para Salburúa. Es difícil el recambio generacional en el centro. Con respecto al punto anterior que has dicho, un poco sobre el estado de la rehabilitación de los edificios y demás, lo que sí pensamos es que igual no están algunas en un grave deterioro, como pueda ser el palacio que acabamos de hablar.
Sí,
o
la casona de los Alfaros, sí.
Pero sí que es un barrio que lleva su tiempo, porque nosotros consideramos que es un barrio también, el Sánchez, que lleva su tiempo, y no se está pensando, por ejemplo, en la rehabilitación ahora, cuando salió el otro día en prensa también, que 10 barrios se va a intervenir con procesos de rehabilitación, dineros europeos, etcétera. Del ensanche no se piensa. Pues el ensanche tiene mucho que rehabilitar también. Hay que, bueno, ellos saben más, pero para poder, bueno, pues los temas energéticos, los temas de los edificios necesitan rehabilitación. Tenemos muchos edificios que están todavía sin estar a cota cero. No decimos que igual falten ascensores, como igual es un poco lo que se vende en otros barrios más de pauperas y demás, pero sí que se necesitaría una intervención. Y luego en ese mismo eje de rehabilitación, nosotros lo que estamos un poco defendiendo también es que se mire hacia adentro, hacia los patios de Manzana, y ahí en el ensanche, que es donde hay unos patios que podrían ser bonitos de recuperar, que igual en otras zonas no hay, no estamos acostumbrados, ni el vecindario mira hacia adentro, todos miramos hacia fachadas, portales y demás.
Hablamos patios de Manzana, ¿dónde hay patio de Manzana?
Pues en ensanche, casi todas las manzanas del ensanche, tenemos 33 manzanas en las que podemos intervenir, y de hecho tenemos a la vez un proyectito anexo sobre toponimia de las manzanas. Queremos ponerles nombre para no hablar de dato con General Álava, Fueros, Manuel Iradier, sino la manzana del teatro principal, la manzana del antiguo frontón vitoriano.
Bueno, hablamos que algunas de estas casas y de estas calles tienen su propio patio interior, quiero decir, tiene su propio jardincito. Si entramos algún establecimiento, por ejemplo, de los pocos establecimientos de la calle Manuel Iradier, es cierto que justamente al final, tal y como lo hayan rehabilitado, ¿no? Ese establecimiento se ve perfectamente como tienen acceso, ¿no? Un pequeñito
jardín
en la calle San Antonio también, ¿no?
Hay varias en la zona de... No sé ahora si los nombres, pero vamos, hay una serie de tiendas que tienen...
El que había en Mosel era de lo más agradable cuando entrabas ahí, un sitio...
Pero lo que se querría es una intervención a nivel del patio general que tuviera varios objetivos. La parte de revegetación y, por otra parte, el utilizarlo para... instalación de placas fotovoltaicas o los materiales necesarios.
Claro, toda esta rehabilitación, por ejemplo, y esta recuperación o regeneración, claro, lo han puesto en conocimiento, en este caso entiendo que tiene que ser el Ayuntamiento, Julio, lo han puesto en conocimiento, ¿no? Todos estos planes, ¿y en qué situación se encuentran, en qué momento?
Sí, Bueno, nuestras líneas de actuación están reflejadas en un documento que hemos remitido a todos los partidos, o sea, no solo al ayuntamiento en general, sino que todos tienen conocimiento de ello y además nos hemos reunido con casi todos los...
¿Y qué les dicen?
Yo creo que con todos los partidos, no sé si nos falta alguno, me parece que no. Y hemos discutido de cosas de todo este tipo, de todo este programa, vamos, o sea que al día están perfectamente.
Pero quiero decir, ¿qué es lo que les cuentan, qué es lo que les dicen? ¿Lo ven factible, ven posible el poder intervenir?
No te he entendido.
Sí es factible el poder intervenir, ¿no?
¿En o los
si
patios?
Lo ven dentro de sus...
Sí, bueno, ahí el ayuntamiento echa balones fuera porque dice que es propiedad privada y que no puede intervenir. Entonces, nosotros lo que nos hemos ofrecido pues es hacer una tarea de intermediación y conseguir reunir todos los propietarios de los portales, como de alguna forma ya se ha hecho en José Rina, para salir del tema este de pintadas y de botellón y todo eso. Es muy difícil porque ya lo hemos intentado y nos ha salido mal porque hubo poco interés, pero vamos a seguir haciéndolo pues hasta que nos rindamos.
Van a seguir trabajando con esa revitalización, Rosa, comercial, esa actividad comercial que tan importante es una actividad económica, desde luego, del propio barrio. Hablábamos de cuántos, 2 kilómetros en principio, ¿no?, de escaparates vacíos. ¿Cómo se puede revitalizar ese comercio?
Hombre, pues
porque el comercio tiene también que estar en el centro.
Sí. Hombre, en el eje 1, que es precisamente rehabilitación comercial, o sea, digamos de relanzamiento comercial, que al frente está Eric Ugalde, uno de los comerciantes de la zona, pues andan con un plan comercial para, bueno, junto con Gasteizón. La verdad es que también Gasteizón está en colaboración con nosotros. Y bueno, ahí tienen un plan que están diseñando. Pero luego lo que ahí también es interesante decir, que mientras esos escaparates están vacíos, nosotros tenemos un programa que se llama Vitartean, precisamente mientras están vacíos, mientras están en alquiler o en venta, hacer una utilización de esos escaparates. Y creo que recordaréis que en Navidades, en 9 escaparates de la calle Dato y de y la calle Florida, pero fundamentalmente General Álava Dato, que fueron cedidos gratuitamente por personas, en este caso por Uriarte y en el otro caso por Vallejo, es ceder gratuitamente su uso durante un tiempo para...
para una exposición, en este caso de montaña.
En ese caso,
¿no?,
fue un acuerdo que teníamos con la Fundación EMOA sobre alpinismo, sobre el montañismo vasco, etcétera, etcétera.
Súper bonita la exposición,
¿eh?,
lo que pudimos ver.
Pues fue preciosa, la verdad. Entonces, hombre, tenemos algún otro proyectito que lo hemos ido un poco parando. Siguen ofreciendo algunos de los de los locales. Tenemos ahí un par de locales pendientes que se han ofrecido. Y yo creo, de todas formas, es una iniciativa, además, que paralelamente ahora yo he visto que en el casco histórico se está haciendo algo parecido con la Fundación Vital. El otro día pasaba yo por la calle San Francisco y en un comercio antiguo de confitería maya había una pequeña exposición de algún artesano o algo así. Entonces, bueno, yo creo que son ideas que tenemos muchos, que otros también las tienen, y que se puede hacer esa utilización. Si un local está con las luces encendidas, nos llama un poco la atención, Vitoria está más
vida,
bonito.
Sí.
Y también para el propio dueño de ese local, bueno, se hace ver un poquito. O sea, que nosotros sí que hacemos una convocatoria a la gente a que participe también en ese tipo de iniciativas.
Yo recuerdo, con eso que dices, o sea, me llamó la atención, hace años se decía que la calle San Antonio, que estaba muy oscura, muy apagada, y comentando un día, pues precisamente creo que fue con Jesús Luis, bueno, el problema no es que haya poca luz, que la gente tenía miedo a pasar, el problema es que están todos los escaparates vacíos, o sea, que no hay luz en la calle. Y entonces daba la sensación de triste por eso, porque está todo apagado, ¿no? Y pues hay que mover eso.
Bueno, hay otro eje que también me resulta muy interesante, además muy actual. Hablamos de la movilidad. Se ha hablado mucho de la movilidad, bueno, en todo Vitoria se está hablando, pero también concretamente en el ensanche, ¿por qué? El soterramiento del tren, también se habla de los transportes públicos. ¿Cómo están viviendo ustedes dentro del barrio el soterramiento del tren? ¿Cuántas veces, Rosa, han oído hablar de este tema?
Muchas, y además desde él es conocedor, porque desde la asociación se han hecho alegaciones
ya
al soterramiento. Y...
Hombre, en movilidad hay un impasse por el tema del soterramiento, que está todavía pendiente un segundo informe. O sea, ya se hizo uno, se hizo sus alegaciones hace ya año y pico, año y medio, que por cierto no nos contestaron. Y entonces, pues, se supone que van a proponer otra solución que no sabemos. Y eso nos está limitando de todo el desarrollo. O sea, está coaccionando al tema del tranvía, el Basic que se está desarrollando. Pero bueno, no sé, yo personalmente sí que tengo un poco de discusión con que veo que el soterramiento nos cierra todo el soterramiento añadido al plan de las supermanzanas que hay, nos va a dejar una especie de isla en el centro también, en el casco. Me refiero a que soterramiento, en principio se van a ocupar con casas, pero...
Bueno, se liberaría espacio,
pero,
¿no?
Pasar de este oeste se hace a través de un túnel subterráneo que está incluido en el soterramiento, que arrancaría donde el Puente Azul y sale en la Plaza del Renacimiento. Ajá. Entonces, pues no hay conexión de ese túnel con la ciudad. O sea, se conecta este con oeste, pero nosotros nos quedamos aislados en medio, no tenemos salida. Y por otro lado, se cerraba la calle San Antonio también con el soterramiento, el edificio de las finales de fueros también pues no permite paso. O sea, pues, yo creo que nos quedamos ahí un poco aislados. Luego, por los sitios que hay para entrar, las entradas laterales, pues se nos va a poner la limitación de 30 por hora. Entonces, yo creo que eso...
Bueno, ya existen las calles de Calvado 30.
En algunas calles sí, Manuel Iradier no, porque como tiene dos carriles, pues se puede ir a 50 y la gente pasa rápido también. En Florida sí que hay sitios que es de uno y sí que...
¿El tráfico cómo viven? Ha mencionado Manuel Iradier.
¿Es?
¿El tráfico cómo lo viven? Manuel Iradier, por ejemplo, el tráfico. Quizás pues, dentro del ensanche, estamos hablando del tráfico, donde más coches se pueden llegar a mover, hablamos de calle Florida y calle Manuel Iradier.
Pues, hombre, es un tráfico muy intenso, porque o te tienes que ir a las calles de, por donde las Torres de Iturrichu, no recuerdo el nombre, vamos, pero...
Sí, estamos hablando de la calle Pasa la Zumaquera, sí, pues aquí, o la calle Zumaquera.
Sí, Zumaquera, y todo esto, o si no, pues ya te tienes que ir a la calle Manuel Iradier en un sentido y Florida en otro también.
En otro.
Bueno, sí, lo que comenta Julio, además él vive en Manuel Iradier, es decir, Manuel Iradier y Florida soportan un gran tráfico y ellos lo ven incluso a nivel de suciedad, o sea, que les entra del polvillo un poco de la circulación y demás. ¿Qué pasa? Que no se hace una intervención porque se está pendiente del soterramiento. Se habla, se fantasea con que allí va a haber, se puede hacer hasta peatonales porque van a estar subterráneas los pasos este-oeste. Entonces, mientras tanto no se interviene. Las aceras de esas dos calles son muy estrechas, como dice Julio. Sí. Entonces, está todo un poquito como... Hay un montón de señales que vas andando y casi no puedes pasar si vas con un carrito de la compra o con un carrito de niño o demás. Es decir, eso no está bien y de momento no se le va a dar solución. Se pensó con lo de la pandemia, como se hizo un pequeño ensayo de quitar algún carril, pues se podía hacer alguna intervención. Quitar aparcamiento, poner un solo carril, de momento, para calmar un poco.
Sí, porque tanto Florida como Manuel Iradier, hay sitio.
Claro,
para aparcar,
se podía, ¿no? Y de hecho sí que hicieron, quitaron uno de los lados ahora mismo pues para que la gente pasara por el tema de la distancia y demás. En San Antonio, por ejemplo, se ha hecho, yo vivo en San Antonio, y en San Antonio se ha hecho esa semi-peatonalización con esas vías que se llaman egusquilores, que comienzan... Tal. Yo no sé si estoy muy contenta, San Antonio, con esa intervención, porque nosotros ahí tenemos carga y descarga de Carrefour, y ese problema no se va a quitar nunca. Nunca ha cumplido con los requisitos, pero cuando algo está hecho antiguamente, eso ya no se cambia. Entonces van a seguir entrando los camiones. Hay 7, 8 garajes, luego vamos a tener que entrar y salir con los coches. Entonces, es una cosa, pues... Pero ahí lo que más notamos en el centro... Y estoy pensando ahora mismo en el tema ese de movilidad, es la carga y descarga, reparto de mercancías, lo que nosotros...
O pero eso tiene que seguir existiendo. Es decir,
claro,
si queremos
eso hay que reordenarlo.
Revitalización comercial, evidentemente tiene que haber una carga y descarga.
Pero eso hay que reordenarlo. Y entonces también la asociación, ¿verdad?, tiene un proyecto de de organización de la entrega de los, no sé cómo se llama, lo de la última milla.
Sí.
Eso no, les veo metidos en mil y un proyectos.
Y claro que vamos a seguir.
Sí, y van a seguir con más proyectos y a seguir, entiendo, trabajando y aportando también, ¿no?
Sí, pues con eso estábamos discutiendo hace poco y un compañero nuestro, José Luis, ¿conoces?
José Luis Azcárate.
Sí. José Luis Azcárate estaba buscando alguien que supiera de movilidad y le dijeron, joder, ¿sabes quién sabe esto?
Pues, reparto,
Amazon, le dijeron.
El reparto última milla.
El único que sabe Amazon. Y de, coño, pues sí que estamos bien, ¿no? Si tratamos de revitalizar el casco y...
Bueno, pero la asociación tiene proyectos que ha planteado al ayuntamiento con el centro de transportes de...
Sí. Claro.
Se llama el CTVI.
Es que ese reparto puntual, además, o sea, supone que esa furgoneta está todo el día dando vueltas por allí. No es una carga y descarga que viene a la mañana, deja ahí un montón de cajas, sino que es alguien que deja un paquete aquí y otro allá y todo dando vueltas y dando vueltas, ¿no? Y eso es un poco una cosa que queremos que hay que ordenar y...
No hay más que pasar por la calle San Prudencio.
Y en ello
por la
estamos,
calle General Álava.
Sí.
No te digo nada en Virgen Blanca, pasas una determinada horario. Claro, es que mientras tú estás trabajando, vives en el trabajo. Y luego sales y no ves nada. Pero yo que he dejado de trabajar y que salgo a hacer la compra a una hora normal de 10
Bendita
y media, 11,
jubilación, Rosa.
Muchas gracias. Todo llega, todo llega. Bueno, pero vas ahí y de repente dices, pero si no puedo dar un paso por la calle San Prudencio, si no puedo ir a los supermercados, si es que están todos para los bares, para las tiendas, para... Y entonces hay un momento que bien, que ordenen
claro,
eso.
Claro, a veces nos encontramos, decimos, como la pescadilla que se muerde la cola. Habrá que reorganizar entonces también esa carga y descarga.
Claro, como también se ha intentado ahora en el casco histórico, con el tema de la pandemia, organizar horarios de hostelería con horarios de carga y descarga, pero el problema es el reparto de ese pequeño paquete que ha fomentado el tema de la venta online, de tal manera que era lo que decía Julio, que es que estamos entrando por cada paquetito 80 veces. O sea, yo veo furgonetas debajo que entran con un paquete, no encuentran encima al cliente
persona,
y vuelven. Entonces, hay una serie de soluciones, de centros donde reparto de mercancía, los buzones que ahora se está hablando, hay muchas cosas.
Les veo
que
con muchísimo trabajo, con muchas ideas, desde luego, que aportar. Siempre en positivo, las ideas para poder crear entre todos, ¿no? Evidentemente, todo el mundo tenemos que tener cintura, porque todo el mundo tenemos que dejar algún pelo en la gatera, sin lugar a ninguna duda, y tener esa cintura. Bueno, 32 minutos pasan ya de las 10. Yo quería hablar también de la cultura, de la dinamización cultural. Y es que nos encontramos con el teatro principal dentro del ensanche. Teatro principal, dinamización cultural, ¿cómo dinamizamos también el ensanche, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos ahí un eje, ¿verdad? El eje 5, cuyo coordinador es Otaola, Javier Otaola. Y bueno, por una parte está toda la oferta cultural, institucional, teatro principal, que estamos todos a la espera de esa... Hubo momentos en los que también la propia asociación tenía su miedo, ¿no? Es decir, a ver si abandonan ahora la rehabilitación del teatro principal, pues porque se piensa en un auditorio y tal. O sea, lo que queremos es que las cosas que están iniciadas se continúen. No pueden desaparecer los cines del centro. Es algo que hago una llamada a que también es asociado nuestro los cines Florida, porque si alguna ventaja tenemos es que no es el vecino que se va a quejar contra el comercio o contra el tal, sino que hay distintas, o sea, que hay empresas, pues eso, como puedan ser los cines Florida o la Fundación Laboral San Prudencio, o el Colegio del Sagrado Corazón, o el Círculo Vitoriano. Entonces, de alguna manera, nuestro lema es un poco la cooperación. Entonces, en el tema cultural, decimos, tenemos que pelear porque los cines no desaparezcan del centro. Somos una de las pocas ciudades que mantenemos algún cine. Entonces, un grito a favor de los cines Florida, un poco de las instituciones también, que lo tengan un poco eso en cuenta. El teatro principal, esperemos que eso se rehabilite bien, a ver qué pasa ahora en el periodo, porque los periodos mientras están en obras y tal, a ver qué ocurre, si eso se traslada pues a la Europa o a ver qué ocurre, pero esperemos que eso así se mantenga. Necesitamos
bueno, tenemos el Iradier Arena, que también lo tenemos.
Sí, eso ha sido una iniciativa que nos parece muy interesante. O sea, el esfuerzo que se ha hecho con la iniciativa público-privada, la colaboración público-privada que nuestra asociación defiende a capa y espada y que creemos que ahí ha funcionado muy bien todas las empresas que han estado junto con el gobierno vasco, diputación, yo creo que ahí la diputación de Álava, su diputada al frente ha movido bien, más la concejala de cultura del ayuntamiento, y entonces yo creo, vamos a ver, la gente también se va a quejar de que si igual no tiene una acústica fantástica y tal, lo vamos a ver ahora, el festival de jazz, hay cosas también de rock y demás. Los jóvenes están contentos porque les han traído pues a un rapero y no sé qué. Es decir, si también el Iradier Arena funciona, al ensanche también nos viene muy bien porque va a venir gente.
Hay que sumar, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Hay que sumar entre todas y todos. Bueno, que pasan 35 minutos, que les voy a tener que llamar otro día. Quería hablar con los vecinos, con las vecinas. Me gusta mucho en este programa, y lo saben los oyentes, hablar con los vecinos y vecinas de Vitoria, de Gasteiz, de diferentes barrios. Y en numerosas ocasiones, pues a veces nos olvidamos del ensanche. Así que
somos
hoy
barrio,
hemos cumplido.
Somos barrio también.
Así nos vamos a despedir, Rosa y Julio. Rosa, que daros las gracias por haber venido esta mañana, para haber aprovechado estos primeros minutos de este programa, y seguiremos charlando del ensanche.
Muchas gracias a ti por llamarnos.
Y que os vaya muy bien.
Y di a tus oyentes que a ver si se asocian con nosotros.
Tienen que vivir en principio, ¿no? En el ensanche.
O residir. Incluso vamos a empezar a recoger igual gente que vivió en sus momentos y que quiere seguir apoyando al ensanche.
Que queremos socios que para trabajar, no que queremos. No nos
hay que
preocupa
trabajar,
la cuota,
¿no?
Porque vamos.
Hay que trabajar.
Julio.
Rosa, que muchísimas gracias. Buenos
Muchas
días.
Gracias a ti.
Gracias.
Buenos días. Muy bien. In the middle of our street, our house. In the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.